Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues entramos ya a esta hora en la tercera hora de mediodía COPE. Y te cuento que la subida de precios en la energía, dice Pedro Sánchez, es cosa de Europa. Desde luego hay defensas centrales que no despejan tantos balones, como hace el presidente del gobierno con los asuntos delicados. Sánchez, que acaba de intervenir en Eslovenia, en la cumbre de líderes de la Unión Europea, insiste en pedir que haya una compra conjunta de gas en Europa, como ocurrió con las vacunas. Defiende que, pues que así bajarían los precios. Y pide también que haya un cambio en el sistema de fijación de los precios de la luz. Bueno, a la espera de medidas, mañana de momento vamos a tener un nuevo récord con 288 euros el megavatio hora y picos que van a alcanzar los 319 euros entre las 9 y las 10 de la noche de mañana jueves. Pero es que claro, si esta escalada continúa así, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Hablamos de 100 euros más que hace solo una semana en el precio de referencia para el mercado mayorista. Bueno, al margen de la luz, el presidente Sánchez también está defendiendo en Eslovenia la ley de vivienda que ha pactado con Unidas Podemos, con sus socios de gobierno. Como te estamos explicando, la medida tardaría al menos 3 años aproximadamente en ser efectiva. El PP, que anuncia que no la pondrá en marcha en las 5 comunidades autónomas en las que gobierna, llevará además esta ley al Constitucional cuando sea aprobada. Pedro Sánchez acusa al Partido Popular de ni siquiera haberlo leído.
No se puede decir que no a un proyecto de ley que ni se ha tenido la ocasión de poder leer antes de anunciar que va a recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, que se leyera el texto y que diera una oportunidad también a la tramitación parlamentaria. Porque a mí me parece que este es un tema que afecta al conjunto de la ciudadanía por encima de las ideologías.
Y aclarar el caso Gali se pone cada vez más difícil. Hoy sabemos que el que fuera jefe de gabinete de la ministra de la exministra de Asuntos Exteriores, imputada por la entrada irregular en España del líder del Frente Polisario, pues ha reconocido que borró los correos electrónicos en los que se abordaba este asunto. Por tanto, el que era mano derecha de la exministra González Laya no podrá poner esas pruebas a disposición del juez que está investigando este asunto. Además, Carlos Villarino se ha negado a revelar ¿quiénes eran los destinatarios de esos correos? No hay que ser un experto en cine de espías para ver que se trata de una estrategia de cortafuegos para evitar quién dio la orden, para evitar señalar pues a esa persona, ¿no?, que dio la orden de que se dejara entrar a Brahim Gali sin pasaporte y que fuera ingresado además con nombre falso en un hospital de Logroño el pasado mes de abril. Hoy también te estamos explicando cómo están las cosas para el rey emérito, para don Juan Carlos. Después de muchas filtraciones interesadas sobre varias investigaciones de la Fiscalía, hoy sabemos que las pesquisas podrían quedar archivadas dentro de poquito. La Fiscalía así se lo está planteando. Don Juan Carlos lleva más de un año fuera de España precisamente por estas investigaciones que ahora pueden quedar en nada. Y acabamos de conocer también el fallecimiento del consejero gallego de Hacienda, Valeriano Martínez. Ha perdido la vida en su despacho después de una parada cardiorrespiratoria, según ha informado el gobierno gallego. Y son las 3:03 de la tarde aquí en la península, una hora menos en Canarias, pero 6:03 de la mañana en Los Ángeles, en California. Muchos al otro lado del planeta se están enterando ahora mismo del adiós de uno de sus ídolos. Dice, por ejemplo, The Washington Post, en su edición de hoy, que Pau Gasol, la mitad de uno de los mejores tándem de la historia de la NBA, se retira después de 19 temporadas. Los Angeles Times lleva en su portada deportiva la retirada de Gasol, una insignia y un estandarte de Los Angeles Lakers. Recuerdan a Gasol como uno de los baloncestistas más importantes de la historia.
Una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando. No por una lesión, no en muletas y con operaciones, ¿no? Así que haber ganado una liga más con el Barça, con el club que empezamos a jugar, empecé a jugar yo a los 16 años, y luego jugar unos quintos Juegos Olímpicos con mis compañeros, es algo muy especial.
Pues a raíz del adiós de Pau Gasol nos estamos preguntando cuándo deje de jugar, seguirá entrenando a pesar de no estar en la alta competición para que su cuerpo se vaya adaptando poco a poco a esta nueva etapa de la vida. ¿Cómo afrontan físicamente el proceso de retirada los deportistas de élite? Pues en unos minutos a las 3:30 nos metemos en una jornada diaria de alguien que precisamente se encuentra en esta etapa. Es Jesús García Bragado, el único atleta de la historia que ha competido en 8 Juegos Olímpicos. se retiró pues hace poquito, este verano, tras los Juegos de Tokio, después de 36 años de carrera deportiva. Antes, vamos a conocer el resto del deporte.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Bueno, Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y en los deportes, entre otras muchas cosas, pues el España-Italia de esta noche.
Es la cita del día, es un partidazo, son semifinales de la Liga de Naciones, se juega en Milán, el Italia-España. Allí nos vamos a Milán para conocer noticias del equipo español, del equipo de Luis Enrique, Miguel Ángel Díaz.
Justo tres meses después, España intentará tomarse la revancha de la semifinal de la Eurocopa. España no gana en suelo italiano desde el año 71. Luis Enrique tiene bajas, volveremos a jugar con falso 9. Veremos a ver si esa demarcación la ocupa bien Ferran Torres o bien Mikel Oyarzabal. Reguilón y Merino también podrían ser novedades en la defensa. Va a pitar el partido el colegiado ruso Sergei Karasev. Se van a dar cita 37.000 aficionados en San Siro. España lucirá su uniforme habitual con medias rojas.
De la rueda de prensa previa a este partido, de Luis Enrique, nos ha quedado este mensaje al periodismo.
Lo siento, pero yo no tengo noticias de nada porque no leo, ni miro, ni veo, ni os escucho. No me interesa lo más mínimo lo que sucede alrededor de la selección, ya sea... Como no leo nunca, es que para mí es la misma lista de siempre. Luego el tiempo dirá si he acertado o me he equivocado. Pues no os leo porque creo que sé mucho más de fútbol que la mayoría de los que opinan y porque tengo mucha más información que vosotros. No hay ninguna de las opiniones que pudiera leer, que ya te digo que así ha sido a lo largo de muchísimos años, que me pueda interesar.
Y noticias ahora del rival, del campeón de Europa de Italia, Santi Duque.
Llega con muchas bajas el equipo de Mancini, sobre todo Corro en la delantera. Se pierden el partido Immobile y Velotti, además de Pessina y Toloi, y cuenta con la baja de larga duración de Spinazzola. Ante la ausencia de sus 9 titulares, hay que ver si Mancini le da la alternativa a Moise Kean o a Raspadori, o si juega sin un 9 de referencia. El seleccionador italiano habla así del partido que espera esta noche en Milán.
Me gusta jugar este partido, sobre todo porque son las semifinales de la Nations League, un torneo importante como este. Me espero una España muy similar a la del europeo. Sabemos que la España juega muy bien. Es un equipo muy técnico, por lo tanto será similar.
Claves de este partido, especialista en los Italia-España, Fernando Evangelio.
Es difícil encontrar un partido casi tan completo como el que le salió a España en la semifinal de la Eurocopa contra Italia, por cómo jugó el equipo de Luis Enrique y por cómo obligó a su rival a jugar algo muy distinto de lo que quería. Aquel día fue Dani Olmo el que desde la posición de falso 9 ayudó una y otra vez a superar la agresiva presión de los italianos. A ver qué vemos hoy, pero Italia sigue sumando partidos sin perder con el mismo plan que le ha llevado hasta aquí. La duda es saber si volverán a insistir en quitarnos el balón, pueden meter otro centrocampista como Pellegrini, algo en lo que fracasaron en Wembley, por cierto, o aceptarían un partido para jugar al contragolpe. Así nos aguantaron la prórroga.
El partido es a las 9 menos cuarto, desde las 8 y cuarto en el tiempo de juego. Y ahora la noticia de la mañana, la auditoría del Barcelona, que se ha conocido en el día de hoy. Y Víctor Navarro pone en evidencia la grave situación económica del Barça.
En 45 minutos el director general del club, Ferran Reverter, ha mostrado la realidad económica del club. Lo resumía en una frase: debemos mucho más de lo que tenemos o nos deben. El Barça debe un total de 1.300 millones de euros, solo 600 millones a bancos. Este año han tenido unas pérdidas de 480 millones y la situación es tan crítica que el Camp Nou tenía más de 900 desperfectos sin arreglar y la ciudad deportiva campos de entrenamiento que a día de hoy no se pueden utilizar por riesgo de lesiones. Además, Reverter ha explicado que la Junta de Bartomeu, cuya gestión ha calificado de nefasta, fichaba jugadores sin saber cómo se podrían pagar. Todos los números llevan a la misma conclusión: el Barça está en quiebra técnica.
¿Qué nos encontramos al llegar el 17 de marzo? Un patrimonio neto negativo. ¿Qué implica esto? Una situación de quiebra contable. Si el club fuera una sociedad anónima deportiva, sería causa de disolución.
Sociedad Anónima Esportiva.
Una de las preguntas de la mañana, Elena Condis, ha sido si esta directiva va a actuar contra Bartomeu.
Veremos, porque sí se han detectado muchas irregularidades. Están a la espera de un forense, que es una investigación exhaustiva interna que sigue en marcha para aclarar si estos indicios, si estas irregularidades incurren en delito y a partir de aquí emprender acciones legales. El director general Ferran Reverter ha señalado la nefasta gestión y herencia que les deja Bartomeu. Ha dicho que compraron jugadores a lo loco sin saber si los podrían pagar, como Griezmann y Coutinho. Ha explicado que en abril no había dinero en caja ni para las nóminas y que si el Barça fuese un ASAT se habría disuelto. También se han encontrado, atención, pagos desde el club a periodistas con facturas. Es decir, un retrato dramático, oscuro, de lo que les deja Bartomeu, al que Reverter ha querido poner un poco de luz al hablar del futuro más inmediato. En invierno asegura que se podrá fichar y se podrá renovar a futbolistas estratégicos, porque la salida de Griezmann deja más de 20 millones positivos, y en verano, si hacen los deberes, podrán incluso traer algún nombre que ilusione.
La realidad es que la renovación de Pedri, la renovación de Ansu Fati va en muy, por muy buen camino. La última salida de un jugador importante nos genera un fair play positivo de más de 20 millones, por lo tanto el Barça podría fichar si fuera necesario. El Barça no ha acabado, ¿no? Tiene que tomar una serie de decisiones para seguir bajando la masa salarial. Pero tenemos muy claro que nosotros tenemos que tener un equipo competitivo. Tenemos que tener el equipo mejor que pueda tener el Barcelona, y para eso haremos todos los esfuerzos posibles.
El otro asunto de los últimos días es Mbappé, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Pregunta en Radio Monte Carlo a Mbappé sobre su renovación con el París.
La puerta está cerrada para una posible renovación.
No, la respuesta es que, como
te digo la verdad, nunca se sabe lo que puede pasar en el fútbol. Nunca se sabe. Hace 6 meses yo no sabía que me quería ir. Yo tomé la decisión cuando la tomé, y en aquel momento decidí que quería irme.
Arantxa Rodríguez, el París, se queja de lo que está diciendo el Real Madrid.
No tardó Leonardo en salir a los medios de comunicación. En esta ocasión escogió el equipo para volver a cargar contra el conjunto blanco. Una vez se conoció la declaración de Florentino Pérez, en la que el presidente afirmaba que en enero tendremos noticias de Mbappé. El director deportivo del PSG considera que es una falta de respeto que no se puede tolerar que en una misma semana un jugador del Real Madrid, refiriéndose a Benzema, después del entrenador y ahora el presidente, hablen de Kylian Mbappé como si ya fuera uno de los suyos.
Melchor Ruiz, ¿cómo le han sentado estas palabras de Leonardo al Real Madrid?
Pues han sorprendido esas declaraciones de Leonardo, porque entienden que desde el conjunto blanco se está actuando con respeto, y no solo ahora, sino desde siempre con el asunto Mbappé, y en esta ocasión no ha sido una excepción. Simplemente han dicho algo que sabía todo el mundo, que el próximo año habrá noticias sobre Mbappé, algo que el propio jugador, que termina contrato, ha hablado de ello. Algunos piensan que Leonardo está cabreado por las declaraciones de Mbappé en las dos entrevistas, pero que le es más fácil criticar al Real Madrid.
Así vivió Pochettino, el entrenador de Mbappé, los últimos días del mes de agosto.
Yo veía muy, muy firme al club, a nuestro presidente y a Leonardo, veía muy, muy claro que la idea era que continúe con nosotros, y también veía muy tranquilo a Kylian. Entonces, teniendo esa información interna, aunque algunos han querido muchas veces poner Pochettino está nervioso, o se le nota que no sé qué, que duda en alguna rueda de prensa, siempre estuvimos tranquilos.
Pochettino con Valdano en Movistar. Y ahora, Gema Santos con Berti. Gema,
como cada día corro para compartir con todos los oyentes este regalazo. Ahora tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros al año. Sí, desde solo 180 euros al año. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Enseguida, asuntos de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Si tienes un negocio, sabes que con correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar, almacenar, preparar tus envíos, y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en Correos apoyamos tu negocio, sea del tamaño que sea. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
Cuando vuelva a la Liga es muy probable que el Real Madrid Atleti de Bilbao no se juegue en el día indicado. Elizegui, el presidente del Atleti de Bilbao, se queja.
Es obvio que altera calendario, altera situaciones competitivas. El daño, desde luego, es obvio, pero creo que incluso le quita valor al contenido del que tanto hemos hablado durante el día. Una liga seria, una liga capaz, una liga que quiere competir con las grandes ligas europeas, desde luego no puede depender de los caprichos ni de los movimientos de interés de otros.
Noticia en el Real Madrid con Casemiro. Melchor Ruiz no viaja con Brasil.
Sí, el brasileño con una infección bucal finalmente no ha viajado a Bogotá para concentrarse con la selección brasileña y disputar esos 3 partidos de clasificación para el Mundial de Qatar ante Venezuela, Colombia y Uruguay. El centrocampista brasileño del Real Madrid, con fiebre y dolor todavía, tendrá que estar en torno a 5 días de reposo absoluto.
Este es el último mensaje de Luis Suárez, jugador del Atlético de Madrid, a Ronald Koeman.
Ya lo dije en su momento, ¿no? Por la forma, porque le di mucho al club y creo que no me merecía de la forma, porque sin tanta autoridad tenés, me agarras de frente, mano a mano, me explicas todo.
Y este es Memphis Depay hablando de cómo ve la situación del Barça.
Conocemos la situación. Todo el mundo entra en pánico porque la gente no está acostumbrada a esto en el Barça. Están acostumbrados a ganar y a hacerlo con un gran juego. Pero las cosas van a cambiar, de eso estoy seguro. No estoy preocupado.
Y en el Sevilla, Víctor Fernández, el Sevilla no deja marchar a En-Nesyri.
Sí, hay cierto lío en la convocatoria de En-Nesyri. El Sevilla entiende que el jugador está lesionado y que no debe viajar con su selección. Por eso le ha ordenado al jugador que se quede en Sevilla. Sin embargo, Marruecos sigue reclamando al futbolista. El Sevilla le ha dicho a su selección que envíen un médico para revisar aquí al jugador, algo a lo que se niega Marruecos, que ha mostrado su enfado y que sigue reclamando el jugador. El Sevilla da el asunto por cerrado y espera acelerar aquí la recuperación del futbolista.
En el Getafe, Gema Santos ha presentado en el día de hoy a su nuevo entrenador, a Quique Sánchez Flores.
Es el elegido, sí, para salvar al Getafe. Corro, ha firmado Quique hasta final de temporada y dice el presidente Ángel Torres que es el entrenador ideal después de no tener más remedio que despedir a Michel. Quique comienza así su tercera etapa como entrenador del Getafe, dice estar feliz. Ayer habló con su antecesor y amigo Michel. Cree que la base para salvarse es tomarse cada partido como una final a partir de ahora y también ha confesado por qué no dudó cuando le llamó Ángel Torres. Para Quique, el Geta es su familia.
Desde que estuve en la primera etapa, he tenido la sensación de que forma parte de una familia. La familia está en problemas en estos momentos y yo tengo muchas ganas de entrenar, por lo tanto coinciden las ganas de unos y de otros. Y como dice Ángel, nos conocemos perfectamente, sabemos cómo trabaja el club, ellos saben cómo trabajamos nosotros y lo que tenemos que hacer es hablar poco y trabajar mucho.
Falta un banquillo por ocupar, el del Levante, Pedro Zamora. ¿Cómo van las negociaciones?
Avanza despacio pero con buena letra y solo pendiente de la oficialidad. El acuerdo entre Javi Pereira y el Levante está cerrado desde el lunes, como adelantó COPE, pero hay que esperar. El técnico tiene que firmar su salida de China y además tardará aún varios días en volar a España por las restricciones COVID en el país asiático.
Otras dos noticias de la Liga. En Pamplona, en Osasuna, ¿quién se ha lesionado? Alberto Sanz.
Jonás Ramallo tiene una rotura muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda y entra al margen a la vez que Ante Budimir.
Y en la Real Sociedad, Mauri Diaque, ¿qué pasa con el césped?
Pues que se cambia de nuevo, Corro, porque Imanol se estaba quejando continuamente, pero el tema es que ya se había cambiado hace menos de un año. Al bajar la altura del césped por la obra del estadio, este ha quedado más cerca de las aguas subterráneas y debido a la nueva cubierta, el sol no le pega demasiado para su secado. Ya por precaución, el Sanse Ponferradina el domingo se va a Ipurúa.
Liga de Campeones Femenina. Ayer el Barcelona debutó con victoria 4-1 frente al Arsenal. Hoy debuta en la fase de grupos el Real Madrid, Arantxa Rodríguez.
Y lo hace con 6 bajas muy importantes y con la necesidad de revertir los malos resultados en la Liga, donde aún no conoce la victoria. Enfrente el Kharkiv ucraniano, que en los últimos 3 partidos ha marcado 22 goles y no ha encajado ninguno. El técnico blanco, David Aznar, habla de lo que supone jugar esta competición.
Y la verdad que lo afrontamos con mucha ilusión, con muchas ganas de seguir creciendo partido a partido y vernos en esta fase de grupos competir con los mejores 16 equipos de Europa. Cuando vestimos esta camiseta no tenemos ninguna excusa para poder competir. Hemos hecho una plantilla para competir en 4 competiciones y en esta competición, que es la Champions, que empezamos en el partido de mañana, pues tenemos mucha ilusión de poder conseguir un buen resultado.
En un momento, la despedida de Pau Gasol.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Hija, era para avisarte que ni tu padre ni yo podremos ir mañana a buscar a los nietos al cole. Bueno, ni mañana, ni pasado, ni al siguiente.
Especial Viaje Senior, Legado Andalusí. 8 días en pensión completa por solo 635 euros. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Oh, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí. Porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
De la despedida ayer de Pau Gasol, de una carrera ejemplar, de un jugador excepcional, este momento en el que se emociona Pau Gasol.
Quería hacer una mención también especial a mi compañero Kobe Bryant, que me gustaría muchísimo que estuviera aquí, pero así es la vida.
Alberdi, detalles de la despedida de Pau Gasol.
Bueno, una despedida, Corrochano, a la altura de un grande del deporte español e internacional. Un acto diseñado por el propio Pau Gasol, cuando, cómo y con quien él ha querido. Unas 100 personas se dieron cita en el Teatro del Liceo de Barcelona, con la familia por delante, la personal pero también la deportiva. Acto emotivo pero austero a la vez, con un repaso al pasado, presente y futuro de Pau. Descarta los banquillos y, como hemos escuchado, lágrimas al anunciar su adiós y sobre todo al recordar a su queridísimo Kobe Bryant.
Este es el padre, anoche en el partidazo, Agustín.
Hace unos pocos días, tal vez una semana y media o tal vez menos, donde dijo que ya lo tenía decidido, y yo la verdad es que me alegré porque creía que era la decisión correcta, que ya había apurado muchísimo su carrera, dadas las circunstancias también de los lesiones que ha sufrido en los últimos tiempos, pues arriesgar un poco más el que pudiera haber una recaída, pues me parecía que era lo más sensato y para su salud, sobre todo,
¿no? Noticias de la competición en baloncesto. FIBA Champions, Daniel Asenjo.
Arranca la Champions para tres equipos españoles. A las 6, Unicaja viaja a Rusia para enfrentarse al Novogorod, y a la misma hora Tenerife visita al Prometei en Ucrania. A partir de las 9, Manresa recibe al Wielkopolski polaco.
Apuntado un resultado de ayer de la jornada 6, adelantado, el Barça 76, Zaragoza 63, 7-6-6-3 ganó el Barcelona. Y en la pretemporada de la NBA, Ricky Rubio y Garuba debutan con sus nuevos equipos. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Ricky jugó 20 minutos partiendo desde el banquillo y anotó 10 puntos, cogió 5 rebotes y repartió 6 asistencias, pero sus Cavs perdieron ante los Bulls por 36 puntos. Garuba salió en el último cuarto y sumó 5 puntos y un rebote en la victoria de Houston ante Washington. Y Santi Aldama no participó en el Memphis-Milwaukee, que fue suspendido al final del tercer cuarto cuando saltó una alarma antiincendios en el Ceres Forum que obligó a desalojar el pabellón.
Este fin de semana hay Fórmula 1 en Estambul y Carlos Miquel, Carlos Sainz, va a ser penalizado.
Del podio de Sochi al fondo de la parrilla, así es el Mundial de Fórmula 1, y es lo que le toca este fin de semana en Turquía a Carlos Sainz, que sustituye el motor de su Ferrari, pero eso sí lo hace para poner un motor mejor, un propulsor con un sistema de hibridación que funciona mucho mejor en las rectas y que ya probará con éxito su compañero de equipo Charles Leclerc. Así que tendrá que remontar. El que parece que no lo va a tener que hacer es Lewis Hamilton, que de momento aguanta con el motor viejo de su Mercedes.
En golf, mañana arranca en Madrid el Acciona Open de España, Ángel García.
El mejor torneo que podemos ver en nuestro país, en el Club de Campo Villa de Madrid, y con el número uno del mundo, el mejor golfista del momento, Jon Rahm, que va a iniciar su vuelta, su primera vuelta, la del jueves, a las 9:30 de la mañana en el partido estrella. Se espera muchísimo público, la temperatura va a ser ideal y el campo de golf está absolutamente perfecto.
Dos noticias en balonmano: el Barça juega la Super Globe. Juan Arias.
Está considerada como el Mundial de Clubes de Balonmano, competición que el Barça ha ganado 5 ocasiones, las 3 últimas de manera consecutiva. El equipo azulgrana inicia el asalto al sexto título contra el Zamalek egipcio en cuartos de final. Nguessan regresa a la convocatoria, pero Cindric es baja. El partido comienza hoy a las 8 en caso de clasificación. El Barça jugará mañana en semifinales contra el vencedor del Arnul saudí, Piñeiros brasileño.
Y Cristian Hernández arranca un nuevo ciclo de las guerreras, de nuestras chicas en el balonmano.
Esta tarde las guerreras comienzan una nueva etapa liderada por José Ignacio Prades, nuevo entrenador de la selección tras el cese de Carlos Viver. Eslovaquia y Portugal serán los rivales contra los que el equipo español tendrá que enfrentarse con la clasificación para el Europeo de 2022 en el horizonte.
Una clásica más en ciclismo, Quique Iglesias, la Milán-Turín.
Que es la clásica más antigua del calendario UCI, con final en Superga. De momento estamos todavía a un buen rato para llegar a ese doble ascensión final. 6 hombres en fuga, 2 españoles, Joan Bou y Oier Lazcano, del Caja Rural, flamante fichaje del Movistar para la próxima temporada. Anda Valverde con opciones de ganar hoy en Superga.
Y dos noticias más. En tenis, Bruno Casar empieza el torneo de Indian Wells.
Sí, pero habrá que esperar a mañana para que se estrenen los españoles. El primero en hacerlo será Feliciano López ante el estadounidense Tommy Paul, de los nuestros. Los más destacados, Roberto Bautista y Carreño Busta, esperan rival en la siguiente ronda, igual que Carlos Alcaraz, que podría estrenarse ante Andy Murray si el escocés gana su partido frente a Manarino.
Y viene César Abadía de un nuevo homenaje a los Olímpicos de Tokio, César.
Sí, en este caso ha sido en el COE, que han homenajeado a los deportistas de la UCAN de Murcia, que es la que más representantes de universidades ha llevado a unos Juegos Olímpicos, 80 con 23 medallas. En ese acto presidido por Alejandro Blanco ha estado Begoña Villacís, quien ha dicho: ojalá juguemos pronto en casa, haciendo así referencia a unos hipotéticos Juegos Olímpicos en Madrid en el futuro.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. Antonio Banderas trae Broadway a Madrid presentando A Chorus Line en el Teatro Calderón. Disfruta de este clásico de Broadway premiado con 10 Tonys, un Pulitzer y 4 premios del teatro musical, incluido el de mejor musical. Vive una experiencia inolvidable. Entradas en achorusline.es y canales habituales.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, contenido extra en el 106.3. Ahora Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana un seleccionador de fútbol.
Sí, un seleccionador de fútbol. Hoy juega España un buen partido, ¿eh?
Bueno, uno de los mejores partidos que se pueden ver en Europa.
Un España-Italia.
España-Italia, que más queremos. O sea, que habrá que no son rivales así que son medio desconocidos o de países exóticos. Esto es un partidazo, el España-Italia, ¿eh?
Claro, y en San Siro.
En San Siro, lo tiene todo, efectivamente. Claro.
Ahí estamos. O sea, entonces, hay que buscar un seleccionador de los que están activos en una selección. Está entrenando una selección, que yo no sé si hay unas 200 más o menos afiliadas a la FIFA. Y dijimos que es un seleccionador que no está entrenando a la selección de su país. Es decir, que digamos que es un seleccionador extranjero. Y ayer dijimos que lleva en el cargo poco tiempo, unos meses. No lleva mucho tiempo. Y la pista de hoy, que es muy buena, es que en su época como jugador estuvo 4 temporadas en un equipo español, en un equipo que estaba en pleno crecimiento.
Es buenísima.
¿A que sí?
Está aquí Daniel Senjo escribiendo eso, que es largo. O sea, estaba en una época de su vida, jugó 4 temporadas seguidas en un equipo que estaba en crecimiento.
Un equipo español, que estaba español, en pleno crecimiento.
En pleno crecimiento. La pista buenísima.
Sí, yo creo que sí, vamos, no sé.
Bueno, mañana, señores, daremos la última y la resolución el viernes.
Y ya con esa está chupado.
Muy bien, Pedro, que... Un abrazo, Pedro.
Esta tarde tengo que ir, ¿eh?
Sí. Venga. 8:15. Un abrazo, venga. Pedro.
Adiós.
Venga, hasta luego. Producto del partidazo, la España de Luis Enrique.
Hay gente, mucha gente, que quiere que esta selección se la pegue, pero no hablo de periodistas. Hablo de aficionados a los que les cae mal Luis Enrique y que están hartos de las convocatorias, de las ruedas de prensa, de los desplantes. No les gusta.
Bueno, es que Luis Enrique ha convertido a la selección en un equipo de autor, y si no te gusta el autor, pues no te gusta la selección.
Bueno, pero joder, hay que distinguir entre el seleccionador y el equipo que representa a tu país. Yo soy de España, la entrene Luis Enrique o venga Lucifer.
Manolo,
yo voy
si
con España ahora.
A Italia... Ya verás cómo los mensajes son todos favorables.
Claro, yo voy con España, Luis Enrique,
no creo,
o Mónica Marchante. Yo sí. Yo
no,
siempre voy con España. Yo
no lo creo,
que
no, que dice, no dice que no creas que vas a ir con España.
No, que vaya que, Lama con España, que no creo lo que
dice Mónica.
Lo que dice Mónica.
Que hoy los que escriben rajando de Luis Enrique.
Que si mañana ganamos a Italia, que todo el mundo se suba al carro.
Pero
no,
bueno,
lo creo.
Mira la última vez sin ganarle a Italia. O sea, estaba Europa, todo el mundo a favor Europa de la selección.
Eso. Pero a ver, Luis Enrique es el seleccionador, naturalmente la cabeza visible de todo eso, pero es que hablo por mi caso personal. Hay una serie de tíos en la selección que yo aprecio, algunos conozco hace mucho tiempo y que me encanta que les vaya bien.
Pero ¿cómo voy a preferir que nos ganen los italianos?
No, vamos, escúchame, es que Luis Enrique, la selección, es anécdota que se acabará dentro de un día, 2 años, 50 años, y eso continuará, y ahí te repito, hay unos tíos.
La España de Luis Enrique. Bueno, ahora vamos a Milán. ¿Y qué estamos preguntando en @deportescope en el día de hoy, Daniel Asenjo?
Preguntamos, como no podía ser de otra manera, por el partido de esta noche. ¿Quién gana hoy, España o Italia? Estamos por encima de los 1.500 votos y de momento la gente no le tiene mucha fe a la selección. El 62% dice que gana Italia, el 38% que gana España.
El que hace las encuestas no se admira hoy, ¿eh? España, ¿quién gana? España, Italia. Muy facilona, muy facilona. Todos a 106.3, venga.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se llama Jonas y corre. La verdad es que corre desde hace un año, sin parar. Si le añades una gorra roja, desgastada por la intemperie, y la barba larga de un año sin haber visto una maquinilla de afeitar, pues en tu cabeza aparece, seguro, la imagen de Forrest
Cuando
Gump.
Cuando llegué allí, pensé, podría cruzar todo el condado de Greenbow. Y luego pensé, ya que he llegado hasta aquí, también podría cruzar el gran estado de Alabama.
Pues Jonas, como Forrest, también comenzó a correr un buen día. En su caso, en septiembre del año pasado, cuando el planeta había cerrado por el COVID. Desde entonces, este alemán que viaja por todo el mundo ha corrido, ha montado también en bici, ha nadado, y todo con un carrito atado a su cintura, en el que guarda el agua y la poca comida que le acompaña, la comida que lleva. Jonas Deichmann corre, monta en bici y nada para que otros lo puedan hacer. Jonas corra para recaudar fondos con los que comprar bicicletas a los niños sin recursos de África. Niños que viven en pueblos pequeños y alejados, donde no hay escuela, y que deben recorrer andando a diario entre 15 y 20 kilómetros. En bici seguro que es muchísimo mejor. Apodado como el Forrest Gump alemán por la gorra de Bubba Gump y por la barba larga también que luce tras un año de travesía, culminó ayer en Cancún, en México, su proeza, agotado tras haber completado 120 maratones en solo 4 meses de viaje.
Ich bin ein anständiger Läufer. Schwimmer war ich überhaupt nicht.
Dice Jonas que ha corrido, que ha montado en bici, que también ha nadado a lo largo y ancho del planeta, más de 5.000 kilómetros, el equivalente, como te decía, a 120 maratones. Ese era el reto, la meta, cuando dio la primera zancada allá por el mes de septiembre. Hacer algo monumental, completar un triatlón gigante, y vaya si lo ha completado. Su familia y un merecido descanso a los gemelos de sus piernas le esperaban en el Caribe, pero la aventura todavía no ha terminado. Toca volver a Europa, en barco esta vez, y cuando llegue a Lisboa, coger otra vez la bici para recorrer los 4.000 kilómetros hasta llegar a Múnich, esta vez para volver a casa. Un año de negociaciones y un retraso de 8 meses. Eso es lo que han tardado el Partido Socialista y su socio de gobierno, Unidas Podemos, los dos partidos, como te digo, del Ejecutivo, en llegar a un acuerdo para la primera ley de vivienda en España. Y dentro de ella, la gran pretensión de la formación morada, de Podemos, pues es la intervención de los precios de los alquileres. De momento solo un anuncio, un acuerdo que han alcanzado los dos grupos, los dos partidos, pero todavía no se ha presentado ni siquiera un proyecto redactado. Es decir, todavía queda mucho, mucho tiempo para que esta ley de la vivienda sea una realidad. De momento sabemos que es una ley intervencionista, sobre todo con las empresas y no con los particulares que tienen más de 10 pisos. A ellas se les podrá obligar a bajar el precio del alquiler en aquellas zonas tensionadas. Y aquí entran en juego las comunidades autónomas, porque los gobiernos regionales, si quieren, serán los encargados de solicitar al Ejecutivo Central la declaración de zona tensionada en aquellos lugares en los que el gasto medio del alquiler supere el 30% de los ingresos medios de esa misma zona. Pero, como te digo, solo si quieren las comunidades autónomas. Y esto es importante porque Pablo Casado ya ha anunciado que, en caso de aprobarse, va a llevar esta ley hasta el Tribunal Constitucional y que, además, las 5 comunidades donde gobierna ahora mismo el Partido Popular, veremos a ver qué pasa más adelante, pero bueno, de momento en estas comunidades en las que gobierna el PP no se aplicaría esa ley. Se trata de Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y también Castilla y León. Otro de los asuntos que conocemos de la ley es que los ayuntamientos que quieran van a poder subir el IBI hasta un 150% a las viviendas que estén vacías más de 2 años. Si te fijas, el gobierno está dejando al final estas dos cuestiones, que son las más destacadas de la ley, pues en manos de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos. Es más, esta es una ley muy parecida a la que ya está en vigor desde hace un año en Cataluña y que el propio gobierno de Pedro Sánchez llevó ante el Constitucional porque entendía que sobrepasaba sus competencias. La gran duda es si la ley resolverá los problemas que hay con la vivienda. La ley pretende bajar los precios y aumentar la oferta. Y sobre esto último, Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos, pues parece que lo tiene bastante claro.
Cualquier reducción o limitación en los precios de mercado de un determinado bien va a suponer una contracción de la oferta de viviendas en alquiler y, por lo tanto, unas menores posibilidades de encontrar una vivienda adecuada a sus necesidades a los inquilinos potenciales.
Y esto va a repercutir negativamente en las opciones de las personas que viven precisamente de alquiler.
Esta contracción de la oferta va a tener un efecto distorsionante sobre el mercado de trabajo, en la medida que va a reducir la movilidad laboral de aquellos inquilinos que están ya disfrutando viviendas en el mercado que se quedaría regulado.
Y sobre los precios, ¿qué dicen los expertos? Pues que tampoco van a bajar. Y las razones nos las da Julián Salcedo, que es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. Si no hay seguridad jurídica, dice, hay más en riesgo y, por tanto, sube el precio.
No conseguirá bajar los precios porque el desincentivo que se produce al limitar los alquileres, sino que depende de la rentabilidad que obtiene el propietario de su vivienda.
Pues para ver la posible eficacia de esta ley también podemos mirar a ciudades como Berlín, París, Ámsterdam o la propia Barcelona, que antes te mencionaba. En esta última, desde que hace un año se aplicó la ley de la vivienda, ha habido dos consecuencias muy claras. La primera ha tenido un impacto prácticamente nulo en la bajada de los precios, que bajan pues al mismo ritmo que, por ejemplo, la ciudad de Madrid. Ahora en Barcelona hay menos oferta. En un año, las casas que se ofertan a través de portales inmobiliarios han bajado un 42%, como te digo, en solo un año. Es decir, donde se regula el precio del alquiler, ha bajado considerablemente la oferta. Es una ley que para muchos criminaliza además a los propietarios, como por ejemplo Antonio, que tiene 70 años. Durante toda su vida pues ha estado trabajando incansablemente, ha ido ahorrando. Oye, le han ido bien las cosas y al final pues ha comprado varios pisos. Empezó con uno en la capital, en Madrid, y ahora ya tiene 11. 30 años dedicándose a esto, sin vacaciones, sin dejar de trabajar para acabar, dice, con la sensación de ser un delincuente.
Parece que somos un poco delincuentes, porque lo que hemos estado toda una vida trabajando para poder, en la última faceta de nuestra vida, estar un poco tranquilo, pues ahora resulta que nos están avasallando con tantas leyes extrañas que nadie lo entiende. Lo que yo no puedo entender, ¿quién le va a poner a mi propiedad el precio? Se lo pongo yo. Hay un libre mercado que yo pongo la cantidad que yo quiero. ¿Que lo quieren pagar? Bien, que no, es mi problema. Yo no obligo a nadie a que me lo pague, pero que no me lo impongan.
Pues qué dicen además otros propietarios y también los inquilinos. Pues esa es la perspectiva que nos va a ofrecer a continuación Óscar González. Él es gestor inmobiliario, se encarga de hacer de intermediario entre arrendadores y arrendatarios. Óscar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora mismo, ¿cuál es la situación actual del mercado inmobiliario? ¿Realmente hace falta, es necesaria una intervención?
Pues hombre, yo sinceramente pienso que no. Y más aún, esta de la que estamos hablando, que teniendo muy en cuenta situaciones similares como las que ya habéis hablado de otros países como Alemania o incluso aquí en España, en Barcelona, saber que no ha funcionado, que la oferta se ha disminuido, vamos, sabiendo ya, teniendo esa experiencia en otros mercados, insisto, de otros países, incluso en Barcelona, me parece una barbaridad, una auténtica barbaridad. O sea, yo, desde mi punto de vista, es otro error más del gobierno y en este caso pues que a nosotros nos afecta y de qué manera.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este anteproyecto de ley? Bueno, es simplemente un borrador, es un acuerdo que han alcanzado el Partido Socialista y Podemos, como estamos contando, todavía queda muchísimo camino por delante para que esto sea una realidad. Pero de lo que sabemos, Óscar, ¿qué es lo que más te ha sorprendido o más te ha llamado la atención?
Bueno, efectivamente, Pilar, estoy contigo, es un borrador. Pienso que antes de un año no va a ser posible. Y respecto a lo que más me ha sorprendido, es que me ha sorprendido todo, porque es una manera, en este tipo de borrador y este tipo de noticias, yo creo que lo único que generan tanto a propietarios como a inquilinos es incertidumbre. O sea, no es posible, no puedo entender que por un lado exijan congelar alquileres o incluso en determinados casos, si son empresas de más de 10 propiedades bajar o regular el precio del alquiler, que me parece increíble. O sea, estamos ya yendo a países sudamericanos, o sea, como ya sabéis cuál. Y lo que me parece increíble también es que yo conozco, y de hecho tengo muchos clientes que ya les conozco y sé perfectamente lo que me van a decir, y no van a querer alquilar las viviendas. Gente que tiene bastantes propiedades, hablo de Madrid, que no van a querer alquilar las viviendas, prefieren tenerlas vacías. Y luego, si encima le añades que, vale, no la alquilo, la tengo vacía, pero me van a subir el IBI un 150%, que es como una especie de chantaje, sinceramente. O sea, lo veo como un chantaje emocional, total. Y aún así, habría que analizar si realmente ese 150% que quieren subir el IBI va a ser suficiente como para que, yo creo que sí, que un porcentaje elevado de propietarios no vayan a querer aquí.
Bueno, lo que pasa es que lo del IBI, por ejemplo, ahora que estamos hablando de ello, ¿no? Es un impuesto municipal de los ayuntamientos y bueno, pues parece difícil, ¿no? Que los ayuntamientos vayan a tomar una medida, vayan a llevar a cabo, ¿no? Una subida tan radical, además de ese impuesto, sobre todo cuando en breve va a haber, en poco más de año y medio, ¿no? Va a haber unas elecciones municipales y además es una medida totalmente impopular. A mí me parece, me cuesta creer que los ayuntamientos vayan a subir el IBI a todas esas personas que tienen una casa en propiedad y que lleva vacía más de 2 años. Parece impensable, ¿no?
Yo quiero pensar que va a ser así y que es impensable y que esto es un borrador y que al final, como bien dice su nombre, se va a quedar en eso, en un borrador. Ojalá. Pero también hay otro tema que es muy muy destacado y es el tema de que supuestamente van a dejar decidir a las comunidades, ¿vale? ¿Eso qué significa, Pilar? Que en Madrid, como gobierna el PP, no nos vamos a preocupar, estamos tranquilos mientras estén ellos y otras comunidades que gobierna el PSOE, ahí sí. ¿Qué pasa? Que dentro de una España, de una misma España, va a haber comunidades que sí está regulado el mercado del alquiler, otras no, aquí congelo, aquí no. Esto es un cachondeo, esto es todo menos un país. Es la realidad, no doy crédito. ¿Por qué en Burgos o en Salamanca me congelan, pero si en Madrid no? O sea, todo depende de las comunidades, de quién está gobernando en esas comunidades.
Claro, se corre el riesgo, ¿no?, de que sea una ley de aplicación a medias. En unos sitios sí, en otros no, sin más criterio pues que el político. Óscar, hablabas hace un momento de incertidumbre. ¿Cuántos propietarios te han llamado en las últimas horas con dudas de lo que puede pasar con esta ley?
Pues mira, he hablado con 3 esta mañana. Son gente que tiene varias propiedades, no voy a decir el número, pero varias propiedades en Madrid. Y son gente que hay operaciones que teníamos ya en marcha con gente interesada en inmuebles que nos han dicho que las paralicemos. Con eso creo que te digo
todo. O sea, te han llamado propietarios, me imagino, principalmente.
Sí. Me han llamado propietarios. El tema que no hemos hablado de lo de la ayuda al inquilino con 250 euros para si son más jóvenes, eso me parece bien. O sea, yo ahí no tengo nada que discutir, me parece perfecto. Yo principalmente vivo de los alquileres, por lo tanto me parece fantástico que fomenten el que los jóvenes alquilen viviendas. Eso es fenomenal. Pero que el resto, es que no es por dónde cogerlo. Es lo mismo, es como es un gobierno que está totalmente chantajeado, totalmente. Aquí, con Podemos, en el norte con PNV y en Cataluña con RC, y hacen lo que les dicen, porque yo creo que ni ellos mismos creen en eso. Sinceramente, pienso que no creen en eso.
Óscar, y tú que conoces perfectamente el sector, para acabar ya, ¿cuál sería la solución para solucionar este gran problema de la vivienda que tienen especialmente los jóvenes? ¿Qué se debería hacer?
Hombre, pues yo evidentemente me encantaría tener la solución. No la sé, pero sí que puedo pensar lo que yo creo que sería ideal, o por lo menos que ayudaría, y es lo que estábamos hablando antes. Por supuesto, mercado libre, por supuesto, lo tengo claro. Lo del tema de mercados tensionados, que no hemos hablado, me hace mucha gracia, porque ¿qué es un mercado tensionado? ¿Quién lo decide? Entonces, ayudas al alquiler, a los jóvenes, en eso estoy totalmente de acuerdo, y luego, pues también, por supuesto, mantener las ventajas fiscales a los propietarios para que también, oye, valoren el hecho de decir, oye, yo alquilo, doy mi casa, pero también, aparte del alquiler, tengo también mis ventajas fiscales, que hasta la fecha, oye, han sido en determinados años muy interesantes. Ahora están un 60% para personas físicas, que también está muy bien, y esperemos que eso no lo toque, porque entonces ahí sí que se cae todo el castillo de naipes.
Bueno, vamos a ver qué pasa con esta propuesta que han hecho Unidas Podemos y el PSOE, en definitiva el gobierno de Pedro Sánchez, porque todavía, como decíamos, queda mucho recorrido por delante, tiene que pasar la primera lectura del Consejo de Ministros, ir al Congreso, pasar por una comisión, se van a introducir enmiendas, luego vuelve al Pleno. Es decir, que nos ponemos en un par de años mínimo. Óscar González, sí. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE, por atendernos. Gracias, Óscar.
Nada, a ti, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, sabes que además, pues además de, por ejemplo, de esto, de lo que te contábamos, la ley de la vivienda, ¿no? Pues una de las noticias también destacadas de las últimas horas ha sido la despedida de Pau Gasol, la retirada de uno de nuestros grandes, de uno de nuestros gigantes deportistas. Pues después de conocer esta noticia, es inevitable que nos preguntemos, ¿qué pensará hoy Pau? ¿Cómo afronta el día después?
Una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando. No por una lesión, no en muletas y con operaciones, ¿no? Así que haber ganado una liga más con el Barça, con el club que empezamos a jugar, empecé a jugar yo a los 16 años y luego jugar unos quintos Juegos Olímpicos con mis compañeros es algo muy especial.
Pues en esta nueva etapa de su vida van a cambiar, evidentemente, muchísimas cosas. Una de ellas es que su cuerpo ya no va a estar sometido a esa exigencia que supone ser deportista de élite. Y eso es algo que sin duda habrá pesado para tomar también esta decisión, porque bueno, tiene 41 años, está estupendamente, pero bueno, son 41, no se juega igual y no se tiene la misma condición física con esa edad que, por ejemplo, con 20 o con 22. Y es que han sido muchos años jugando en lo más alto. Ayer su padre, el padre de Pau, Agustí Gasol, se refería pues a este sacrificio precisamente de su hijo para seguir en ese nivel tantísimo tiempo y apuntaba también lo duro que había sido recuperarse de las lesiones. Así hablaba en el partidazo de COPE y así se refería a los momentos más difíciles que ha vivido de la vida deportiva de Pau.
Digo que seguramente las lesiones en donde los deportistas suelen sufrir y en donde los padres que tienen los deportistas pues solemos también compartir ese sufrimiento, ¿no? Entonces cualquier lesión pequeña, grave, pues son momentos son duros, ¿no? Para todos, ¿no?
Y hoy, 6 de octubre, queremos pararnos a pensar en cómo será esa nueva vida de Pau Gasol fuera de la competición, de la alta competición. ¿Seguirá entrenando durante un tiempo después de la retirada para que su cuerpo pues se vaya adaptando poco a poco a esta nueva etapa de la vida? ¿Cómo afronta físicamente el proceso de retirada todos estos deportistas de élite? Bueno, pues nos vamos a meter en una jornada diaria, en el día a día, de alguien que precisamente se encuentra en esta etapa. Vamos a hablar con Jesús García Bragado, que es el único atleta de la historia que ha competido en 8 Juegos Olímpicos, que se dice pronto, multiplica, ¿eh? 8 Juegos Olímpicos por 4, fíjate los años que ha estado en activo. Se retiró precisamente este pasado verano en los Juegos de Tokio, después de 36 años de carrera deportiva. Chuso García Bragado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, llega el momento de la despedida, el momento de la retirada. ¿Y qué pasa? ¿Qué le pasa a uno por el cuerpo? Me imagino que tiene que ser un momento también complicado, ¿no? Un momento complicado físicamente, pero sobre todo psicológicamente.
Sí, bueno, de todas formas, tal y como has citado, y posiblemente el caso de Pau Gasol se parezca mucho al mío, en nuestro caso hemos tenido la fortuna de decidir en qué momento nos queríamos retirar. Mi caso fue llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio, que se han celebrado para mí justo 2 meses que pude competir, y Pau, pues supongo que él quería despedirse en estos Juegos Olímpicos y habiendo participado y no retirándose porque una lesión le impedía seguir. Entonces yo creo que ya teníamos elegidos el momento, pero lamentablemente hay veces en que ese momento no lo eliges tú y una lesión o que simplemente, pues, si dependes de un deporte de equipo o de un seleccionador, decide no llevarte, ¿no? Al siguiente campeonato ya no cuentan contigo y tienes que tomar la decisión de retirarse. Entonces, bueno, en nuestro caso, pues yo creo que lo teníamos muy preparado de antemano y a veces en otros casos no está tan preparado y entonces pues cuesta un poquito asimilarlo y darse cuenta que la vida ha terminado porque la vida del deportista de élite tiene fecha de caducidad, para nosotros está más lejana.
Bueno, tanto tú como Paulo habéis estirado bastante, ¿eh? Habéis estirado esa fecha, Pau se retira con 41 años y tú con 51, que tampoco está nada mal. Ahora mismo queremos conocer, Chuso, cómo es tu día a día. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, de ejercicio haces cada día?
Bueno, y ahora estoy ya pues pasando a la vida laboral, profesional más normal y corriente que tenemos la gran mayoría de los españoles, y obviamente pues tengo que buscar los huecos para no estar inactivo. Entonces, mi media horita de piscina o mis 40 minutos de gimnasio siempre intento encontrarlos todos los días. Entonces, aunque no tengo ahora ya un plan de entrenamiento ni una planificación de competiciones en el futuro.
O sea, no haces marcha ahora mismo, ¿no? Que era tu especialidad.
Claro, claro. Entonces solo hago, si me pongo a marchar, a caminar, pues es porque me apetece o tengo más tiempo un fin de semana. Pero ahora mismo hacer deporte está enfocado por y para la salud.
Bueno, el propio deportista se pone, por ejemplo, un plazo de tiempo, ¿no?, determinado para que su cuerpo se adapte paulatinamente a otro ritmo. Esto tiene que ser así, ¿no? Tú has pasado, o sea, no se puede pasar, me refiero que no se puede pasar de 100 a 0, ¿no?, a la inversa que los coches, porque vosotros estáis en el deporte de élite y, claro, no podéis dejar, ¿no?, ese ejercicio físico, pasar directamente a no hacer nada, porque el cuerpo también se podría resentir demasiado.
Exacto. Es que no, si ahora dejáramos de hacer actividad física, ya de por sí, pues que por nuestro desgaste físico normal cada día, pues ya digamos que tenemos apetito. Entonces tenemos que controlar mucho las comidas, pues para no coger peso de una forma repentinamente muchos kilos. Entonces hay que controlarlo y obviamente uno de esos medios es seguir haciendo ejercicio, porque si no, claro, las lesiones que generalmente más nos perjudican, que son las articulares, el peso es el gran enemigo. Si tú coges mucho peso, pues tus articulaciones se van a resentir por ello. Entonces tenemos que controlar mucho con tanto a partir de ahora la alimentación como hacer un ejercicio físico saludable que no sea perjudicial para nosotros.
Bueno, Chuso, llevas poquito retirado desde esa carrera que protagonizaste en los Juegos Olímpicos de Tokio este pasado mes de julio, pero yo no sé si te ha dado tiempo para echar de menos la competición, lo que es el público, ¿no? El aliento, el reconocimiento, ¿se echa de menos?
Hombre, yo todavía no, porque como te he comentado, hace justo 2 meses que participé en los Juegos Olímpicos. Nosotros, nuestro deporte, el atletismo, es un deporte que es más del verano. Las competiciones no serias no empiezan hasta en la siguiente temporada, en el 2022, y supongo que ahí sí que empezaré a echarlo de menos. Cuando este verano pues vea los campeonatos internacionales, seguramente desde la televisión, pues sí que ya tendré esa añoranza, ¿no? Y esa sensación de vacío inicial pues es inevitable que la tenga, como la tendrán todos. Como digo yo muchas veces, esto es ya como el torero que ya tiene que ver los toros desde
la barrera.
Sí, ¿no? Es algo así, es lógico, porque hemos estado dedicados a esto casi toda nuestra vida.
Bueno, que sepas que el reconocimiento de todos los que hacemos este programa Mediodía Cope lo tienes ahora y lo vas a tener siempre. Después, además de esa carrera que vimos, ¿no? Tu última carrera, la carrera de Sapporo en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde sudaste la gota gorda, ¿eh? La humedad, vaya humedad. Sí, pues. ¿Y qué dificultades encontrasteis todos los corredores de marcha en esa prueba? Pues Chuso García Bragado, gracias por acompañarnos y por contarnos también cómo está siendo pues esta nueva etapa de la vida. Después de estar tantísimos años activos, 36 años de carrera deportiva, Chuso García Bragado pues está ahora retirándose, bueno, retirado ya, adaptándose pues a su nueva vida, como le va a tocar hacer ahora también a Pau Gasol. Chuso, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pues, oye, que estamos ya en las 3:54 de la tarde, que es tardísimo, que nos tenemos que ir a hablar precisamente de la tarde, de lo que nos van a contar a continuación Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Pilar, ¿qué nos contáis?
Hola, Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, estabas hablando también de esa retirada de Pau Gasol. Pau Gasol es el hombre del día en las portadas de todos los diarios. Ahí está su foto. Y nosotros nos preguntamos algo, porque tú has llegado a ver algo malo escrito o dicho de Pau Gasol alguna vez, ya no en esta retirada, alguna vez? Yo creo que no, ¿no? Es impresionante.
Mira, yo creo que es el caso, sucede lo mismo con Rafa Nadal, ¿no?
Sí, sí, igual. Bueno, pues lo que tú dices. Bueno, pues nosotros nos preguntamos, ¿qué hace a una persona ejemplar? Es decir, un referente más allá de sus logros profesionales, porque desde luego Gasol lo es. Y tiene que haber algo más, ¿no? Por eso se dice siempre, grande en la cancha, grande fuera de la cancha. ¿Pero por qué? ¿Qué hace a una persona referente de toda una generación? Nos lo preguntamos y buscamos respuestas aquí en la tarde con el filósofo Javier Goma.
Bueno, está muy bien, ¿eh? Vamos a ver qué nos cuenta el filósofo, pero yo creo que lo primero para ser un referente es conseguir títulos, y Pau Gasol ha conseguido muchos, y Rafa Nadal, al que también citábamos, también. Pero además, como tú decías, esos títulos hay que conseguirlos dentro y fuera de las canchas.
Eso es.
Y ellos han demostrado muchísimas veces, ¿no? Pues esa actitud tan positiva que tienen y lo elegantes que siempre son. Pilar, que nada, te cedo el testigo, ¿eh?
Venga, pues venga, ya lo cojo, ¿eh? A tiempo, además.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ya mismo en la tarde de COPE.